Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo, muy buenas tardes. Es muy excepcional que el Granada envíe un comunicado firmado por su propia presidenta. Como es tan excepcional, se lo leo de completo, tampoco es muy largo. Dice así: ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación en relación a una supuesta venta confirmada del Granada Club de Fútbol, el club desea aclarar que dichas noticias no son ciertas y que estamos investigando la fuente y motivación de la desinformación. Desde la entidad queremos trasladar un mensaje de continuidad y tranquilidad a nuestra afición, instituciones, colaboradores y a todos los profesionales que forman parte del club. En estos momentos todos los esfuerzos de la entidad están concentrados en la consecución de los objetivos deportivos de la temporada, así como en el impulso de los proyectos estructurales que refuerzan el crecimiento y la estabilidad del Granada Club de Fútbol a medio y largo plazo. Agradecemos el apoyo constante de nuestra afición y reiteramos nuestro compromiso con el presente y el futuro del club. La presidenta del Consejo de Administración, Sofía Jan, pues expresa de alguna manera que queríamos conocer algo sobre lo que opina la presidenta. Como venimos indicando desde COPE, hay un actor clave en ese tipo de operaciones de una compraventa. Se trata de la Liga. Según la información que hemos podido recoger, la operación de una posible compra del club no está cerrada. El asunto, por tanto, sigue de alguna manera latente, con el comprador insinuando que se está insinuando o con otros. Pero la postura oficial del club también está esclarecida. Al margen de esto, la entidad rojiblanca continúa su curso vital. Por ejemplo, Sabor Granada, marca impulsada por la Diputación, se incorpora como patrocinador oficial del Granada en el turno rotatorio del frontal de la camiseta, una iniciativa de la Cámara de Comercio. Va a estar presente en 8 partidos y la primera vez que aparecerá en la jornada 35, con motivo de la conocida como jornada retro que propone la Liga, utilizar camisetas antiguas en una palabra. Ese día el Granada se va a enfrentar a la Cultural Leonesa en el Lobo Los Cármenes, será en torno al 12 de abril, todavía no hay fecha. Rubén Alcaraz y Alemán no están descartados para el partido que este domingo disputa el Granada frente a la Real Sociedad B. Su concurso sería muy importante para componer un 11 de garantías, puesto que será baja por sanción Sergio Ruiz. Por el momento no hay luz definitiva sobre quién puede recuperarse o no, pero parece que el que tiene más opciones es Alemach. Sería desde luego una incorporación interesante para que el Granada intentara como poco sumar frente a la Real Sociedad B. Y hoy hay muchas noticias que vienen de la mano de Caja Rural. Hoy no es noticia en singular, son noticias en plural. Les habla Jorge de la Chica.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
Pues seguir por partes. Zinebi y Bouzini, jugadores juveniles del Granada, han sido convocados por la selección de Marruecos sub-20 para una concentración que se va a desarrollar los días 23 y 31 de marzo en el complejo de fútbol Mohamed VI. El proyecto, y pasamos a otro asunto, Fútbol Andando, gestado y organizado por la Fundación del Granada Club de Fútbol, impulsado por el granadinista, ha arrancado ya, ha comenzado en el Estadio Frascuelo, en Churriana de la Vega, con la colaboración del Ayuntamiento de este municipio metropolitano y la Residencia María Auxiliadora. ¿En qué consiste esto? Pues se trata de una actividad destinada a personas de longeva edad, en la que la práctica del fútbol se hace, como su propio nombre indica, andando. Bueno, eso es muy interesante. La dinámica a seguir será la de entrenar un día a la semana en el Frascuelo, donde se intentará fomentar la actividad deportiva de una forma más accesible. Pero fíjense qué curioso, entre los integrantes de los que se han apuntado a practicar el fútbol andando se encuentra Gustavo Orihuela, exjugador del conjunto rojiblanco durante la década de los 70. Estando en segunda división, se habló incluso de él para la selección española. Y este sábado en el pabellón de Fuente Nueva, a partir de las 18 horas 6 de la tarde, Fuente Nueva, repito, el baloncesto tiene una gran cita, baloncesto femenino, partido clave para las aspiraciones de permanencia del Granada más baloncesto. Será ante un rival directo para conservar la categoría, el Miralvalle de Extremadura.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Pues de todo esto vamos a ir hablando en los próximos minutos en COPE Granada y en unos segundos, cuando sean las 15:30 en COPE Guadix, continuamos con nuestra programación habitual.
Mira, déjate de alquiler, de jefe, de trabajar los fines de semana. Lo que te hace falta es una plazubia.
¿Una plazubia?
Sí, una plazubia. Sacarte una plaza como funcionario preparándote en Tecnostubia.
Tecnostubia. Más de 2.500 plazubias conseguidas en los últimos 2 años.
Caja Granada Fundación te invita al ciclo En torno al flamenco. Hoy a las 6 de la tarde, proyección del documental Desde lo más hondo, Silverio, Andalucía, un siglo de fascinación, de Basilio Martín Patino. Y a continuación, visita guiada a la exposición Flamenco, de Alberto Sommer. Entrada libre hasta completar aforo. Caja Granada Fundación, impulsando el arte de nuestra tierra.
El Granada vuelve a la carretera. Este domingo, nueva jornada de Liga. Real Sociedad B, Granada. Desde las 4 menos cuarto de la tarde, síguelo en el 900 de la AM y en la app de COPE y Tiempo de Juego, seleccionando Granada. Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Colaboran Concesionario Oficial Hyundai, SI Soluciones Inmobiliarias, Radiocable y Administración de Fincas Cañaval.
En los colegios diocesanos de Granada, educamos con amor y transformamos con el Evangelio. La Fundación San Juan de Ávila te ofrece formación integral y excelencia educativa en sus colegios Cerrillo de Maracena, Virgen del Espino, Virgen Madre, Virgen del Pilar, Luisa de Marillac. Cercanía, respeto, solidaridad, compromiso, vive la educación católica cada día. Infórmate en fundacionsanjuandeavila.org. Educamos en virtudes y crecimiento personal.
Imagina tu vida, tu hogar, tu historia. Todo comienza en Edificio Central. Un lugar donde el diseño, la comodidad y la exclusividad se encuentran en el corazón de Granada. Molina Olea Inmobiliaria. Construimos sueños que se hacen realidad.
Caja Granada Fundación te invita al ciclo En torno al flamenco. Viernes 20 a las 7 de la tarde en el Centro Cultural, no te puedes perder el espectáculo Raíces Flamencas, a cargo de Yihan. Entrada libre hasta completar aforo. Caja Granada Fundación, impulsando el arte de nuestra tierra.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Expuestos ya los argumentos fundamentales, vamos a centrarnos en el análisis de lo que está sucediendo en torno al Granada Club de Fútbol. Para ello vamos a pulsar opiniones de personas que conozcan un poco el entramado de esta situación tan extraña con la posible compraventa del club, desmentido de la entidad en torno a esta operación. En fin, dicen que no son ciertas las informaciones que se están difundiendo. Desde la Liga la postura es que la compra no está todavía concretada, en concreto desde la Liga del Fútbol Profesional. Hombre, de forma oficiosa nadie se va a pronunciar, pero dicen que no está cerrada la operación, son las informaciones que hemos podido recoger. Y vamos a intentar poner luz, por ejemplo, con Juan Prieto, que conoce muy bien este tipo de operaciones porque ha estado relatando algunas y seguro que tiene buenas informaciones. Juan Prieto, un saludo, compañero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Qué situación más rara, pero no es la primera vez que se habla de compraventa en este Granada Club de Fútbol. Tú has vivido algunas de ellas en directo, con informaciones muy certeras que hemos ido recogiendo todos. Y te pido tu análisis, porque es que aquí, más que contar, que ya lo hemos hecho, lo que son las informaciones que se manejan y que están sobre la mesa, hay que leer entre líneas. Tú eres muy hábil, dime, por favor.
A ver, yo lo que conozco de fuentes con las que he hablado sobre este tema, os he escuchado a vosotros, he escuchado a COPE, he escuchado a los compañeros de Canal Sur. Creo que los dos, las informaciones que he dado a día de hoy son absolutamente correctas, y las fuentes con las que yo he consultado sobre el tema me han confirmado que efectivamente hay un acuerdo entre el Gran Club de Fútbol o los dueños del Gran Club de Fútbol y estos empresarios granadinos para la venta del club. Faltan algunos flecos por cerrar, flecos que, bueno, pueden ser solventables sin dificultad, dentro de lo que tiene, que tú bien lo has explicado, con Consejo Superior de Deportes, Liga de Fútbol Profesional, el tema de la Liga China, etcétera, etcétera, etcétera. pero que a día de hoy el acuerdo se ha alcanzado. Faltan esos flecos. No, es verdad que tampoco ha favorecido mucho a la operación el hecho de que haya salido a la luz pública y que hay gente que no está interesada en que se venda el Granada y que está intentando torpedear la operación, aprovechándose precisamente de esa excusa de que ha salido a la luz pública. Bueno, pues porque tienen otro tipo de intereses que no van en beneficio de la entidad como tal, ni de la afición, ni del proyecto de futuro del Granada, sino que son intereses personales. Esa es la información que yo tengo al día de hoy, pero que todo lo que habéis informado desde la COPE y desde Canal Sur es absolutamente correcto. En mi análisis, pues yo lo que me gustaría es que, y sé que es muy complicado y es muy difícil, pero que me gustaría que las partes interesadas en esta operación pensaran en el bien y en el futuro del Gran Club de Fútbol. Y creo que todos estamos convencidos de que ese bien y futuro del Gran Club de Fútbol no pasa por la actual propiedad. Eso es mi opinión personal.
Claro, porque es muy probable que el grupo del que está hablando, encabezado por Rodríguez Cimir, pudiera estar interesado en tener otros gestores al frente del club y que esto significaría el cese de la actividad de algunos de los actores que ahora mismo están manejando la actualidad del Granada Club de Fútbol. Eso es algo que está ahí y a lo mejor esos actores se ponen un poco nerviosos, a lo mejor si es que no cuentan con ellos, o a lo mejor sí, vaya usted a saber. Pero te hago una pregunta como compañero periodista. Aquí cuando uno se enfrenta con una información de este tipo, deontológicamente en el Código de Honor, ¿cómo se debe de actuar? Porque uno dice, es que si lo cuentas haces daño, y si no lo cuentas, ¿qué? Pero es que ¿qué daño puede hacer que se sepa algo, no? Es que estamos en una situación muy, muy difícil como para casi escribir un código ético, Juan.
Bueno, yo creo que, Jorge, yo creo que los periodistas no tienen la bufanda del Gran Club de Fútbol puesta. Los periodistas se tienen que limitar a informar con veracidad, con rigor, con seriedad, de la información que llegan a sus manos, independientemente de las consecuencias de las mismas o no. Hombre, si estamos hablando, y creo que los códigos éticos y deontológicos de la profesión lo definen perfectamente. O sea, si estamos hablando de que hay una vida de una persona en peligro o que hay unas circunstancias extremas en lo que si tú informas, siempre recuerdo aquella anécdota de un periodista norteamericano que cuando se estaba produciendo el bombardeo de Irak en 2003, bueno, pues iba diciendo dónde iban cayendo los misiles y resulta que es que era lo que le estaba sirviendo a los que estaban lanzando los misiles para que cayeran o aceptaran o no aceptaran el objetivo que se había interpuesto. Evidentemente, ahí te tienes que callar. Pero si tú has recibido, Jorge, como periodista, una información que es correcta, que es seria, que es responsable sobre la venta del Gran Club de Fútbol, sobre las gestiones realizadas, etcétera, 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 como bien has informado a lo largo de estos días, yo creo que tu obligación, y mi opinión personal, es darla. Tu obligación es darla. Y no creo en la excusa de que el hecho de que haya salido a la luz pública pueda reventar una operación, porque no tiene mayor trascendencia en ese sentido. Yo creo que si tú estás interesado en comprar el Granada o estás interesado en vender el Granada de Fútbol, lo que menos te debe importar es que salga a la luz pública, sí o no, la información al respecto. Esa es mi opinión. O sea, yo creo que vosotros habéis cumplido con vuestra obligación como periodistas de informar de forma veraz y responsable sobre una información que ha llegado a vuestras manos. Y los datos que habéis obtenido son los que habéis dado, ni más ni menos, no habéis inventado nada. Si ahora no sale la operación, no es que vosotros hayáis mentido, es que se habrá quebrado por otras circunstancias, pero no porque el compañero que haya dado la información se haya equivocado en los datos que da.
Yo lo entiendo así también. Juan, muchas gracias por atendernos, que sea. Además, hoy estabas con un gran historiador del Granada y con un gran jugador del Granada y te hemos sacado de esa amable reunión para conocer tu opinión en torno y tu información en torno a todo esto. Gracias, Juan.
Gracias a ti, un abrazo.
Esta es la situación en que se vive. Quien la analiza muy bien siempre es Ramón Moraleda, de cuyo granadinismo nadie va a dudar. Ramón, un saludo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Jorge.
Respiración profunda, dime.
Vamos a ver, yo soy bastante más pragmático en todo esto. Aquí la situación es la siguiente. En primer lugar, lo que ha salido aquí ya lo has dicho tú hace meses. O sea, no es ninguna noticia nueva. Es decir, que hay unas negociaciones, o más bien, más que unas negociaciones, un interés por comprar al Granada Club de Fútbol. Eso ya lo has comentado tú hace tiempo, con lo cual, en este caso, el compañero de Canal Sur no descubre la pólvora. Ahora bien, el tema es el siguiente. El hecho de que haya unas negociaciones para la compra del Granada Club de Fútbol, en primer lugar, es algo que en la Liga es perfectamente conocido porque desde hace varias temporadas hay cuatro grupos inversores o cuatro empresas, empresarios, que están interesados en la compra de algún club español, entre ellos el Granada Club de Fútbol. ¿Vale? Ese es el primer caso. Y luego, a continuación de esto, el problema surge por una razón, y es que el compañero de Canal Sur da por cerrada y finiquitada la situación, que yo creo que es donde se produce el error. Porque este tipo de cosas salen regularmente en el entorno del Granada Club de Fútbol, generalmente en cuentas de Twitter que nadie sabe de quién son, y lógicamente no se les hace ningún caso. ¿Dónde está la diferencia? Que cuando aparece un medio serio, medio público, como es Canal Sur, y cuenta esto y lo da por cerrado, lógicamente salta la liebre absolutamente. Pero nada más diferente de lo que tú habías contado en otras ocasiones, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que hemos pasado de que esto estaba ya cerrado, hecho, comprado y tal, a que ahora faltan flecos. Flecos faltan siempre, pero flecos también faltaban cuando los empresarios granadinos iban a comprar hace dos veranos al club. Es decir, nos encontramos en una tesitura en la que realmente una negociación no quiere decir nada, y te explico por qué. Una negociación es que, por ejemplo, unos determinados empresarios, unos determinados inversores, se pongan a negociar con la Liga, que está interesadísima en que el Granada se venda para cobrar el dinero de los chinos, de la empresa china de televisión, y que esta gente pueda hablar, por ejemplo, con Gino Pozzo, para ver qué hacer, que estos empresarios puedan ponerse en contacto con el juzgado de Luxemburgo para ver cuál es la situación. Eso implica que hay una negociación, pero en ningún caso nadie está asegurando que se haya hablado con la propiedad china o que la propiedad china esté de acuerdo en nada de esto, que es lo que hoy, con independencia de que nos creamos o no nos creamos las notas de prensa del Granada Club de Fútbol, ha indicado el Granada, que ellos en ningún momento están en este asunto. Que puede ser verdad, porque una negociación es lo que te repito. Puedes haber estado hablando con el juzgado de Luxemburgo, puedes haber hablado con Gino Pozzo, puedes haber hablado con la Liga y estar de acuerdo con todos ellos. Pero a lo mejor la parte china es precisamente con la que no has hablado o la que no ha querido hablar contigo. Y esos son los flecos que luego, es cuando pasan los meses, resulta que se dice, no, si es que esto se iba a hacer, pero al final los flecos no salieron. Y estamos en la misma situación que tuvimos con los empresarios granadinos hace año y medio y con otros que han ido saltando a la palestra durante los últimos años.
Pues más claro, el agua. ¿Cómo estoy disfrutando de lo que nos contáis, Juan, de lo que nos cuentas tú, de poner luz en todo este asunto, luz y sensatez? Ramón Moraleda, nos vemos a más tardar en el próximo partido de Granada o en la próxima procesión. En algo que se nos vemos.
En principio el domingo en la
transmisión del partido. Vas a venir a la tele. Sí, oh, sí. Qué gozo de tenerte por aquí disfrutando. Gracias.
Muy bien, Jorge. Venga, un abrazo.
Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
...15:43, ya saben que luego todo este contenido lo tienen volcado en la web de COPE Granada, con todos los detalles correspondientes. Vamos a pulsar una última opinión en torno a esto, porque me quiero pasar a lo deportivo lo más rápido posible. No nos podemos olvidar que el Granada lo que fundamentalmente hace es jugar al fútbol, y el domingo tiene un partido frente a la Real Sociedad B, y estamos luchando por la permanencia, y eso es lo importante. Esto tiene su trascendencia, sin duda alguna, hay que tratarlo, pero no nos despistemos de conseguir la salvación. Antonio Navarro, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, Jorge de la Chica, buenas tardes.
Bueno, de tu opinión en torno a todo esto, o tu lectura entre líneas, que también es interesante, con permiso del viento que está ondeando en estos momentos.
Pues bueno, lo cierto es que a mí el comunicado del Granada Club de Fútbol no me dice prácticamente nada. O sea, lo valoro como si fuera el silencio, porque cuando yo termino de leer el comunicado a mí me surgen otras dos preguntas, no sé si es porque seré periodista o porque seré desconfiado, pero esas dos preguntas que yo comparto con vosotros son las siguientes. Lo primero, ¿el Granada Club de Fútbol o la propiedad del Granada Club de Fútbol tiene la suficiente credibilidad como para dar por hecho cualquier cosa que hice? Han dicho tantas cosas que no se correspondían con la verdad, que yo creo que la credibilidad del Granada Club de Fútbol como institución o de la propiedad del Granada Club de Fútbol es bastante limitada. Y lo segundo, ¿ha concluido la temporada? Porque todos estos movimientos, todas estas negociaciones, cuando las partes se dan la mano, siempre es a final de temporada. Casi nunca es en marzo o en abril. Entonces, como la respuesta también es no ha terminado la temporada, yo entiendo que ninguna de las dos partes vaya a salir a decir, oye, esto ya está terminado. Hay más partes, como bien ha dicho Ramón, que no son la propiedad del Granada y la supuesta nueva propiedad del Granada, que también están implicadas, como puede ser el caso de Gino Pozzo, pero principalmente el apretón de manos tiene que ser entre propiedad antigua, si se van, y propiedad nueva, si llega. Entonces, ese apretón de manos, en un 99%, va a ser cuando termine la temporada, cuando ya estén todas las cartas encima de la mesa. Por tanto, como tampoco ha terminado la temporada, pues entiendo que ninguna de las dos partes dirá, esto está hecho hasta que no termine esa temporada. Y ya te digo, con el equipo salvado o con el equipo descendido, en el peor de los casos, ya estén todas las cartas encima de la mesa y las dos partes puedan maniobrar.
Ya, pero suponemos que se llega a un acuerdo. Mantenerlo en secreto durante tanto tiempo de aquí a final de temporada es difícil. Lo ideal sería eso, mantenerlo en secreto, que el equipo mantuviera la categoría y a partir de ahí de funcionar. Pero es que si se llega a un acuerdo, habrá que hacerlo público, sobre todo cuando ya es fehaciente.
Pero Jorge, si se hace público un acuerdo y falta algún fleco, tú imagínate
que
ese fleco, que
cuando ya esté el fleco cerrado, esté todo terminado.
Claro, es que muchas negociaciones pasa también en el mercado de fichajes. Tú lo sabes exactamente igual que yo, que en el mercado de fichajes hay fichajes que se cierran, pero falta algún fleco. Puede ser que el club le añada alguna cláusula al jugador, o puede ser que el jugador pues pida una prima por meter 20 goles, por lo que sea. Entonces, hasta que no se firman los papeles, no se puede dar el fichaje por totalmente cerrado. Vale. En una operación de este calibre, entiendo que será exactamente igual, aunque las partes puedan estar más o menos de acuerdo, hasta que los papeles no estén firmados, no puedes decir, esto ya está hecho.
Hasta la rúbrica es importante, y te voy a contar incluso una anécdota. Un buen día, aquí en COPE entré yo en directo con un jugador que iba a firmar por el Granada Club de Fútbol. Se nos agotaba el tiempo y faltaba que el hombre pusiera la rúbrica sobre el papel, ¿no? Y digo, oye, ¿te importa? Ya te hacemos la entrevista. Pues nada, la entrevista, bienvenido a Granada, ¿qué opinas de tus compañeros? Lo tradicional, ¿no? Y cuando va a firmar, se da cuenta que el piso en el que iba a vivir no le gustaba. Y a partir de ahí se rompe la operación. Y yo me quedé con mi entrevista emitida en antena de un hombre que estaba a punto de firmar, que lo di por firmado y que luego no había firmado. O sea, que porque no le gustó el piso. O sea, es que la gente puede ser así.
Por eso, un 99% no es lo mismo que un 100%. Ya. Entiendo que no se pueda asegurar todavía que hay un 100%, porque quizás estén en el 99%.
Ya, que le faltaba a aquel hombre mirar cuál era la dirección del piso que le haya buscado el club en el contrato. Muchas gracias, Antonio.
Un abrazo, compañero.
Qué complicado es todo esto. Y además, lo de la compraventa con tantos actores implicados es muy difícil. A mí me lo preguntan y digo, pues necesitamos por lo menos media hora y un papel para hacer gráficos y que usted se entere por dónde va todo esto. Así que si alguien no acaba de coger del todo el ritmo de lo que estamos diciendo, pues puede entrar dentro de lo normal. Pero lo importante, al margen de todo esto, es el domingo, Real Sociedad B. Con la ausencia de Sergio Ruiz, que está sancionado, y con la duda, hay más jugadores que pueden ser duda, pero de dos hombres muy importantes, Rubén Alcaraz y Alemán. Vamos a entrar en lo deportivo, que me gusta muchísimo más y disfruto un montón. Antonio Caña, Tony, un saludo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Un saludo, Jorge, buenas tardes a todos.
Es más aquí agradable, estamos. Esto es más agradable hablar de qué es lo que puede pasar.
Que hablar de lo otro sin estar seguro es mejor no hablar, porque mira lo que se está liando.
Vamos, lo que he montado. Bueno, alguien me dice, ¿estáis entretenidos? Digo, sí, entretenidos de más.
Sí, pero sí, lo estuvimos comentando el otro día en la COPE, estuvimos hablando que había salido la noticia, pero ya es lo que se dice, que hasta que no esté cerrado del todo, mejor no hablar.
Bueno, pues vamos con lo deportivo. El Granada, yo solo vi el primer tiempo y me dio la sensación de que era un equipo distinto. Hago un símil. A mí el Granada me parece un equipo que juega como los filiales, ¿eh? Es decir, un día te hace un partidazo, la mitad de un partido te la hace muy buena, la otra mitad regular, y eso que tiene algunos jugadores, no muchos, pero algunos veteranos, pero que parece un filial, capaz de hacer todo.
Bueno, ya comentamos al principio del partido que el Andorra era un equipo que jugaba bien al fútbol, que presionaba y que tiene un buen equipo. El Granada en la primera parte salió mal, no salió bien. De todas formas, la defensa funcionó, no tuvieron ocasiones claras ellos y al final, pues bueno, metimos un gol y ellos otro en un fallo de Zidane, como siempre.
O como casi siempre.
No, es que a mí me gusta el portero ese, pero es que hace unas tonterías que no vienen a cuento. La salida esa que hizo, sin ton ni son ninguna.
Oye, ¿y a ti qué te podemos preguntar por todo lo relacionado con el deporte que sigues? El rugby, el tenis, la natación, todo. Si te pregunto por la Real Sociedad B, por el filial, que hay pocos expertos en los equipos filiales, ¿qué me puedes decir? Dicen que ha cambiado mucho el equipo con respecto al que goleó el Granada al principio de temporada. ¿Qué nos puedes decir del filial?
Bueno, es un equipo más parecido a la segunda parte que dio aquí en Los Cármenes. Uh-huh. Un equipo que no se rinde, un equipo que va hacia arriba, un equipo que juega bien al fútbol, que tiene jugadores con mucha proyección. Yo creo que les van a faltar también dos importantes, ¿no? A ellos, o sea, que tienen un delantero que es goleador, que no va a jugar, y un lateral bastante bueno.
Bueno. Y las opciones del Granada en este partido, imaginemos el peor escenario, que no está Sergio, que no está Rubén, que no está Alemanch, nos toca inventarnos otra vez un centro del campo.
Bueno, pues una ruina, no sé ninguno, una ruina. No sé qué jugadores podrá poner, porque los otros no suelen jugar y cuando han jugado no lo han hecho bien. Esperemos que Alcaraz se recupere, que Alemán pueda estar. Alcaraz sobre todo es muy importante, no estando Sergio Ruiz es muy importante.
Vamos a ver en qué queda el partido, porque el Granada tiene que, ante todo, afianzarse en la permanencia. Oye, ¿a ti cuál es la camiseta que ya casi podemos hacer un concurso, ¿no? De las camisetas retro del Granada que se van a poner en marcha en torno al 12 de abril, no solo en el Granada, sino en todos los equipos del fútbol profesional, ¿a ti cuál es la que más te ha gustado de toda la historia? A mí siempre me han gustado, y perdona que vaya yo por delante, las camisetas del Recreativo con ese azul tan bonito.
Sí, bueno, es la que hemos vestido muchos años algunos y nos trae buenos recuerdos, pero bueno, la del Granada siempre... me gusta más. No sé por qué, pero me gusta.
¿Rojo y blanco, horizontal o vertical?
Rojo y blanco, horizontal. Horizontal.
Con ese sabor de equipo portugués que sí, tenía entonces sí. El Granada cuando la puso en marcha. Tony, muchísimas gracias por atendernos y a seguir trabajando, vosotros. Que sé que estás a tope de trabajo en estos días.
Bueno, gracias, hay que preparar para Semana Santa. Ya estamos ahí con problemas de ya sabes de qué. Problemas. Poco. Como todos los del gremio, tenemos problemas con cómo está la cosa.
O sea, pero hace bueno, falta mano de obra.
Hay que ponerse las pilas, aunque estamos más cojillos y más viejos.
Un abrazo enorme, hasta ahora.
Un abracito a todos, muchas gracias.
Granada más Baloncesto es un club ejemplar que tenemos en Granada. No se dedica a lo profesional como hace gran parte de la estructura del Covirán Granada, pero por ejemplo tiene un equipo de chicas en la segunda división, que es en realidad la tercera del baloncesto. Y me han contado, este fin de semana tenemos un partido importantísimo en Fuentenueva. Hay que llenar el pabellón de Fuentenueva porque se están jugando la permanencia en la categoría. Se enfrentan a un rival directo, el Miralvalle de Plasencia, en Extremadura. Y Roberto Girón es el entrenador de este equipo. Roberto, un saludo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos cómo de importante es este partido, porque ahora mismo el equipo de Granada más baloncesto femenino, que es el máximo representante del baloncesto femenino, está justo en el corte del descenso, ¿no? Pero puede salir de él.
Sí, correcto. Bueno, este partido es igual de importante que los últimos cinco que llevamos, ¿no? Y los próximos tres que nos quedan, ¿no? Al final no deja de ser una final más para nosotras, en las que conseguir pues sacar esas dos, tres victorias que nos harían falta, ¿no? Más o menos a cálculos matemáticos, para conseguir una salvación clara y sin ningún tipo de contratiempo.
Me llama mucho la atención, ¿no? y te lo pregunto con la más absoluta ingenuidad, que cuando habláis, tú eres un entrenador, dicho Roberto, y entonces cuando habláis de un equipo femenino me pasa lo mismo con los entrenadores, por ejemplo en fútbol, utilizáis el femenino a la hora de referiros al grupo y no el masculino, ¿por qué?
Sí, bueno, creo que es algo que te vas acostumbrando y adaptando, ¿no? A que cuando pasas tantas horas con ellas, ¿no? Con el equipo, pues al final todo lo transmites de forma femenina y de forma del conjunto, como si estuviéramos hablando como nosotras, ¿no? Como el equipo.
Bueno, hay que decir que el baloncesto más Granada está ahora mismo en 13ª posición de la tabla clasificatoria y que el equipo extremeño está justo dos puestos por encima.
Sí, correcto. Ya no es tanto la posición de ella...
Las victorias, ¿no?
Con respecto a nosotras, sino el hecho de, bueno, de conseguir esta victoria sería empatar con el que está justo por encima nuestra, que es Majestías de Lanzarote.
Claro.
Que, bueno, le tenemos ganado un partido a ese equipo, lo que pasa que por el Vasca de Aras, pues lo tendríamos en contra. Por eso es, pues bueno, ponernos a 6 y estar en la misma igualdad y condiciones que el equipo de Majestías, y sobre todo pues intentar buscar ese segundo partido que nos dé la salvación directa. Majestías es verdad que tiene un calendario mucho más complicado que nosotras, y que nosotras, pues bueno, tenemos un calendario muy asequible, rivales muy asequibles que nos pueden dar esa facilidad, ¿no?
Me pregunto cómo será el día a día de un equipo que está en una categoría que a lo mejor ya no puede ser profesional, pero que es de élite. Estamos hablando de la tercera categoría del baloncesto femenino español. ¿Cómo es vuestro día a día? ¿De dónde entrenáis? ¿Cuándo lo hacéis? Cuéntanos un poco, porque no habéis conseguido la profesionalidad como, por ejemplo, tienen en ACB o en la Liga del Fútbol Profesional. Eso no lo tenéis vosotros, ¿no?
No, correcto. Cuesta un poquito más, ya que al final, pues bueno, las jugadoras que tienen en plantilla, como bien dices, pues todavía no son de élite, no son profesionales como tal. Entonces, pues es difícil compaginar pues trabajos de jugadoras, estudios de otras, de que todavía están en sus carreras, sacándose los estudios. Es difícil compaginarlo a la hora de querer sacar sesiones de entrenamiento, ¿no? Para nosotros sería mucho más fácil, mucho más conveniente pues entrenar por la mañana quizás lo que es la parte física, y por la tarde pues tener esos ratitos de táctica en campo, ¿no? Pero con las circunstancias de las plantillas de estas categorías, pues al final lo tienes que juntar todo, colapsar todo en una misma sesión, ¿no? Y al final pues las horas que tenemos libres, que podamos coincidir todas, es por las tardes, ¿no? A última hora de la tarde pues ya están todas sin carrera, sin estudios, sin trabajo y sin nada.
Meritazo impresionante. Pues siempre hablamos de eso, el deporte élite tiene mucho atractivo, pero este deporte, que a lo mejor está al mismo nivel de exigencia, viajes, o son solo 3 grupos en toda España, un nivelazo, pues se tiene que sacar horas de donde no las hay. Vamos a animar a todo el público a que vaya al pabellón de Fuente Nueva, que es donde disputáis el partido, el sábado a partir de las 6 de la tarde, que nos gusta ver a un equipo de baloncesto ganar, un equipo granadino de baloncesto ganando, ¿eh? Como es en este caso el Granada Más Baloncesto, repito, institución ejemplar y que sobre todo está en la mente del gran Antonio Gómez Nieto, que ha sido capaz de estar en todo lo alto y ahora dedicarse a la base o al deporte no profesional. Todo un ejemplo de Antonio. Bueno, invita a la gente, esto es entrada libre, cuéntanos por favor, Roberto.
Sí, correcto, al final no es nuestro pabellón donde nosotras jugamos, Fuente Nueva, entrada libre, totalmente gratuita para la gente, o sea que creo que es algo bonito. Creo que Granada al final es una ciudad con mucha historia del baloncesto, y bueno, podamos conseguir pues algo que en Granada siempre ha costado, ¿no? Que es que el baloncesto femenino siga estando en esas categorías próximas a la élite. Y bueno, quién sabe, ¿no? Si al final un año consiguiendo la permanencia, pues nos da esa motivación y esa vitamina extra para el año que viene, pues poder obtener una mejor plantilla y estar pues luchando por jugar otras posiciones o incluso ver el planteamiento de poder seguir avanzando y ascender, ¿no?
Qué maravilla la gente que se dedica al deporte de esta forma tan altruista. Roberto Girón, que tengáis mucha suerte. Y yo cuando hablo con este tipo de deportistas digo, y disculpas por no prestaros toda la atención que debería, pero nos habéis pedido ayuda para este encuentro, ahí estamos. 6 de la tarde, pabellón de Fuente Nueva, Granada Más Baloncesto frente al Miralvalle de Plasencia, Extremadura. Hay que llenar y hay que apoyar a estas chicas. Por cierto, ¿qué edades tienen las jugadoras? Serán muy jóvenes todas, ¿no?
Sí, la gran mayoría de la plantilla están en torno a los 20, 22 años. Luego es verdad que tenemos 2 veteranas que ya llevan muchos tiros pegados en estas competiciones, incluso a nivel profesional de élite, y así, que son Patricia Danés y Laura Fernández Fiel, que son jugadoras que han llegado a jugar Liga Endesa e incluso con la selección española de baloncesto.
Pues fíjese, también va a haber de esas deportistas de élite que tanto llaman la atención. Sí. Suerte, Roberto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Nos marchamos, señoras y señores. Fíjense qué contraste, qué dos partes más distintas en el programa de hoy. Pero esto es lo que hay, así se lo tenemos que contar a todos ustedes. Faltan segundos para las 4:00 de la tarde. Continúa la tarde aquí en COPE, ahora con Pilar García Muñiz.